Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
El Papa Francisco invita a los cubanos a vivir una revolución de ternura. Continúan las detenciones de activistas durante la visita del pontífice. Los presidentes de Colombia y Venezuela resuelven diferendo fronterizo. La seguridad cibernética dominará las conversaciones de Estados Unidos y China. Y Rusia intenta calmar temores de Israel sobre agresión iraní.
Martí Noticias, a las 12 en punto.
Saludos, Cuba. 12 y un minuto de la tarde, exactamente. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Comenzamos nuestro informativo. El Papa Francisco despidiéndose en estos momentos en el Aeropuerto Internacional Antonio Maceo, en Santiago. Culmina de esa manera su histórica visita a Cuba. Tendremos mucha información al respecto. Soy Margarita Rojo, en los estudios de Radio Martí, junto a mis colegas Eduardo Luján y Jorge Jáuregui. En los controles, los ingenieros Teody Giró y Emilio Delgado. En la producción, Elena Rodríguez. Comenzamos sin más demoras este informativo, la visita del Papa Francisco a Cuba.
Papa Francisco destacó en Santiago de Cuba temas cruciales como la fe del pueblo, la ternura y la reconciliación. Un reportaje de nuestro colega Adriel Reyes.
Durante su última misa en la isla y desde el santuario donde todos los cubanos veneran a su patrona, la Virgen María, el Papa Francisco dejó un mensaje bien claro.
Como María, Madre de la Caridad, queremos ser una iglesia que salga de casa para tender puentes, romper muros, sembrar reconciliación.
El sumo pontífice también reconoció a las madres, abuelas y cubanos en general que supieron mantener la fe en los tiempos en los que el Estado la consideraba como un pecado político.
Mantuvieron abierta una endija pequeña como un grano de mostaza por donde el Espíritu Santo seguía acompañando el palpitar de este pueblo.
La única revolución e ideología que entiende el Papa Francisco es la del amor.
Nuestra revolución pasa por la ternura. Como María, queremos ser una iglesia que sepa acompañar todas las situaciones embarazosas de nuestra gente, comprometidos con la vida, la cultura, la sociedad, no borrándonos, sino caminando con nuestros hermanos, todos juntos, todos juntos. Sirviendo, ayudando, todos hijos de Dios.
No borrándonos, caminando juntos como hermanos, todos hijos de Dios y acompañados de la Virgen María.
Protegió la lucha de todos los que han sufrido por defender los derechos de sus hijos. Y ahora ella todavía no deja de traernos la palabra de vida, su Hijo nuestro Señor.
Posteriormente, desde la Catedral Nuestra Señora de la Asunción en la ciudad de Santiago de Cuba, Francisco dedicó sus palabras a la familia.
Cuidemos a nuestra familia, verdaderos espacios de libertad. Gracias a Dios por el calor. Gracias a todos los cubanos.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
Cerca de 80 opositores pacíficos han sido detenidos en Santiago de Cuba para evitar su presencia en el Santuario del Cobre. Así lo aseguró a Martí Noticias José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba.
Entre 70 y 80 detenciones en la provincia de Santiago de Cuba. Hubo detenciones violentas en Palmarito del Caucho y en la madrugada, Marta Beatriz Ferrer Castillo, niña de 17 años, fue una de las tres detenidas en el municipio de Mesia, que iban hacia el Santuario del Pobre. Ahora mismo en Santiago de Cuba acaban de detener a casi todos los miembros de la célula Laura Poyán, célula de la UNPACU en el reparto Altamira. En Palma Soriano también han estado durmiendo y hay un grupo de activistas que están rodeados allí por efectivos de la seguridad del Estado no lo han detenido aún, pero están jugando a evitarle montar cualquier tipo de transporte que los lleve hasta Santiago de Cuba. Han dejado sin servicio más de 30 números en este momento y siguen. Esta operación está en ejecución y cada minuto que pasa hay nuevas detenciones y nuevos teléfonos sin servicio. Hasta los teléfonos de aquí de La Habana los están dejando sin servicio, el mío y de dos activistas más acá lo dejaron sin servicio porque eran los que estaban tomando informaciones y estableciendo contacto con la provincia de Santiago de Cuba, donde en medio de la misa, en el Cantario del Pobre, hemos visto allí queriendo pasar por Angelitos a Raúl Castro y a su corte, que son los que han ordenado todas estas detenciones, entre las personas que fueron allí a recibir la comunión, que recibieron la hostia del Papa Francisco, a una miembro de la Brigada de Respuesta Rápida de Don Mauricio de Castro.
Estados Unidos condena los arrestos de opositores cubanos que intentaban asistir a eventos relacionados con el Papa Francisco. Luis Alberto Muñoz, con el informe desde Washington.
Estados Unidos denunció las detenciones de disidentes en Cuba con motivo de la visita del Santo Padre y afirmó que seguirá criticando enérgicamente esos arrestos, con Papa o sin Papa. Informes de prensa indicaron que numerosos opositores fueron detenidos el sábado y el domingo por varias horas o cercados en sus casas para impedirles asistir a actos relacionados con las actividades del Papa Francisco en la isla. Consultado sobre esas detenciones, el vocero de la Casa Blanca, Josh Ennis, declaró:
"Well, I can't speak to those individual cases that may or may not have arisen over the weekend, but we have certainly long made the case that the Cuban government, whether the Pope's on the island or not, should do a better job."
No puedo hablar de casos individuales que pueden o no pueden haber surgido el fin de semana, pero nosotros ciertamente desde hace largo tiempo hemos señalado que el gobierno cubano debe hacer un mejor trabajo en la protección de los derechos humanos de sus ciudadanos, incluyendo a aquellos que discrepan con el régimen. Vamos a continuar criticando enérgicamente esos temas. Eso es parte del respeto por los derechos básicos del ser humano y el gobierno cubano tiene la responsabilidad de atacarlo, indicó el portavoz presidencial. Aparte de las detenciones del fin de semana en La Habana, antes de la llegada del Papa, fueron arrestados entre 30 y 40 disidentes en todo el país para que no pudieran participar en los eventos programados para la visita del Papa, denunció el presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, Elizardo Sánchez, en declaraciones a la prensa. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
El diario The Washington Post criticó al Papa Francisco por no manifestarse en Cuba sobre la realidad de la dictadura comunista, como la censura y la violación de los derechos humanos.
El rotativo se pregunta por qué el Papa tiene previsto, en su periplo por Estados Unidos, visitar presos y personas marginadas y criticar el capitalismo, sin hacer algo similar en Cuba.
Washington Post lamenta que Francisco no se ha reunido con opositores en Cuba, aunque el régimen ha detenido a disidentes durante su visita.
Destaca además que en sus homilías el Papa no ha dicho nada de la falta de libertad política en Cuba.
El rotativo concluye que las visitas papales de 1998 y 2012 a Cuba han demostrado que los hermanos Castro no cambiarán por medio de la diplomacia sutil y que lo que se requiere en Cuba son palabras más fuertes para hacer frente a la dictadura.
Radio Televisión Martí y martinoticias.com presentan una cobertura especial sobre la visita del Papa Francisco a los Estados Unidos. Con la humildad que le caracteriza, el pontífice tocará las vidas de millones de personas en su misión de señalar el camino hacia un mundo mejor. No se pierda este miércoles la ceremonia de bienvenida al Papa Francisco desde los jardines de la Casa Blanca y la visita de cortesía al presidente Barack Obama. Recuerde, este miércoles, comenzando a las 9:05 de la mañana, por radio, Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Son las 12:09 en Radio Martí. Continuamos con más informaciones, noticias en Estados Unidos. Hacemos una especie de relevo. En estos momentos se encuentra aún en la pista de despegue del aeropuerto Antonio Maceo en Santiago, el avión que lleva el Papa Francisco. ya en su visita a Cuba rumbo a Estados Unidos. Se espera que a eso de las 4 de la tarde aterrice en la base aérea Andrews en las afueras de la capital, donde será recibido a su llegada por el presidente Barack Obama. Escuchemos ahora el reportaje que nos han preparado desde Washington al respecto, Luis Alberto Facal.
El Papa Francisco viaja este martes a Estados Unidos después de que celebre una tercera y última misa en Cuba. El sumo pontífice celebrará la misa en el santuario de la Santa Patrona de Cuba, en Santiago. El Papa celebró misa anteriormente en la oriental ciudad de Holguín, donde invitó a decenas de miles de personas a que respondan a la invitación de Jesucristo para superar la resistencia al cambio.
Su amor cura nuestras miopías y nos estimula a mirar más allá, a no quedarnos en las apariencias o en lo políticamente correcto. Jesús va adelante, nos precede, abre el camino y nos invita a seguirlo. Nos invita a ir lentamente, superando nuestros preconceptos, nuestras resistencias al cambio de los demás, incluso de nosotros mismos.
En la base aérea Andrews, cerca de Washington, será recibido por el presidente estadounidense Barack Obama y su esposa Michelle, y el vicepresidente Joe Biden y su esposa Jill. La prensa estadounidense ha dado una enorme cobertura a la llegada del Papa y muchas de sus actividades serán transmitidas en vivo por las principales cadenas de televisión. Se espera que durante sus discursos el Papa hable de los temas que parecen estar marcando su papado y que en Estados Unidos pueden resultar explosivos, como la protección y recepción de los inmigrantes, la defensa del medio ambiente y el capitalismo despiadado. Luis Alberto Facal, Washington.
El presidente de China visita Estados Unidos con el tema de la seguridad cibernética en su agenda, como informa desde Washington Yoconda Tapia.
El presidente chino Xi Jinping, quien comienza una visita a Estados Unidos este martes, dijo que su gobierno toma seriamente la seguridad cibernética y que los delincuentes cibernéticos, incluyendo hackers que roban secretos comerciales, deben ser castigados de acuerdo con la ley y las convenciones internacionales. En comentarios escritos publicados este martes en respuesta a preguntas del Wall Street Journal, Xi dijo que China también ha sido víctima de hacking y negó cualquier rol del gobierno en el robo de datos empresariales. El lunes, la asesora de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Susan Rice, advirtió a China que el espionaje cibernético patrocinado por Beijing es un importante inconveniente en las relaciones entre Estados Unidos y China, y dijo que tal espionaje debe detenerse.
Cyber-enabled espionage that targets
el ciberespionaje que tiene como objetivo la información personal y corporativa para la ganancia económica de negocios socava nuestra cooperación económica a largo plazo y eso tiene que terminar.
El presidente Xi dijo al Wall Street Journal que él está listo para impulsar la cooperación con Estados Unidos en el tema de delitos cibernéticos. Les informó Yoconda Tapia.
Dos aspirantes republicanos a la presidencia de Estados Unidos encaran una serie de críticas, uno por opinar y el otro por mantener silencio sobre la participación de musulmanes en la política nacional. Escuchamos ahora más detalles desde Washington con María de Los Ángeles Franco.
El doctor Ben Carson ha creado una tormenta con estos comentarios en NBC.
Yo no defendería que pusiéramos a un musulmán a cargo de esta nación. Yo no estoy de acuerdo con eso en absoluto.
Una prominente organización islámica estadounidense ha llamado a que Carson abandone la contienda republicana, pero él no se ha disculpado. Su campaña le dijo a ABC News que el devoto candidato cristiano cree que una persona cuya fe está profundamente asentada en el Islam es inconsecuente con los valores de Estados Unidos. Donald Trump tiene su propia controversia tras no rechazar un reciente comentario en un evento de campaña.
Tenemos un problema en este país. Se llama musulmanes.
Entre tanto, una nueva encuesta de CNN muestra que si bien Trump sigue a la cabeza, perdió 8 puntos en menos de 2 semanas. Carly Fiorina, por su parte, se benefició del reciente debate con un aumento de 12 puntos. El analista político Matthew Dowd dice que aún está por saberse si los votantes le pasarán la cuenta a alguno de los políticos.
Los votantes no quieren avergonzarse con lo que dicen o hacen. Aún no sabemos si los votantes están avergonzados por lo que Trump y Carson han dicho.
En el lado demócrata, una nueva consulta muestra a Hillary Clinton con una ventaja de 18 puntos. El vicepresidente Biden, que aún no es candidato, alcanzó su más alto nivel de apoyo. María de Los Ángeles Franco, Washington.
Son las 12 y 15 minutos en Radio Martí. Una breve pausa para conocer el pronóstico del tiempo que depara para Cuba esta tarde. Despedimos al Papa Francisco y qué puede esperar. El Papa ha tenido la fortuna de recibir lo mejor de las temperaturas y el clima cubano. Pero ahora escuchemos qué podemos esperar para esta tarde en toda Cuba con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Hoy, 22 de septiembre, vamos a disfrutar del último día de la temporada de verano, por cuanto mañana miércoles a las 4 y 22 minutos de la madrugada entrará el equinoccio de otoño, que se extenderá hasta la llegada del solsticio de invierno a las 11 y 49 minutos de la noche del 21 de diciembre. Y con el otoño a nuestras puertas, un frente frío débil se extiende desde el sur de Georgia hasta un centro de bajas presiones sobre la región central del Golfo, dejando al sur de la Florida y a Cuba bajo el dominio de débiles altas presiones con condiciones del tiempo muy estables. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en la costa norte central. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
12 y 16 minutos en Radio Martí. Estamos viendo imágenes en estos momentos. El avión de Alitalia con el Papa Francisco y su equipo de trabajo y equipo periodístico está a punto de iniciar la salida oficial y el despegue de tierra cubana rumbo a Estados Unidos. Continuaremos con más informaciones.
En la capital ecuatoriana de Quito, los presidentes Nicolás Maduro de Venezuela y Juan Manuel Santos de Colombia acordaron superar la crisis diplomática y fronteriza desencadenada desde el 19 de agosto. Dámaso Rodríguez nos pone al tanto de lo pactado entre ambos mandatarios.
Con la mediación de los mandatarios de Ecuador y Uruguay, los presidentes Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro acordaron el retorno de sus respectivos embajadores a Colombia y Venezuela y continuar el diálogo para resolver la crisis fronteriza. El presidente ecuatoriano Rafael Correa desglosó dicho acuerdo.
Los presidentes de Colombia y Venezuela acordaron, uno, el retorno inmediato de los respectivos embajadores. Dos, realizar una investigación de la situación de la frontera. Tres, reunir a los equipos de ministros inmediatamente para empezar a tratar los temas sensibles de la frontera. Cuarto, la progresiva normalización de la frontera. Quinto, la coexistencia de los modelos económicos, políticos y sociales de cada país. Sexto, hacer un llamado al espíritu de hermandad y la unidad, propiciando un clima de mutuo respeto y convivencia. Séptimo, continuar trabajando con el acompañamiento de Ecuador y Uruguay.
Tanto Santos como Maduro coincidieron en que el diálogo es la mejor manera de resolver la crisis.
¿Quién triunfó hoy? Triunfó la sensatez, el diálogo, y lo que debe triunfar siempre, la paz. Porque como lo hemos dicho tantas veces, cuando dos mandatarios tienen diferencias, quienes sufren son los pueblos.
Las tensiones en la frontera se agravaron recientemente tras el cierre de pasos fronterizos con Colombia por parte de Venezuela y la expulsión de más de 1.500 colombianos. Como parte de este acuerdo inicial, una reunión de ministros tendrá lugar en Caracas el miércoles. Dámaso Rodríguez, Martí Noticias.
Los negociadores de paz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas FARC transmitieron el lunes un saludo al Papa Francisco, que realiza una visita pastoral a Cuba, sede de los diálogos de paz entre los insurgentes y el gobierno de Colombia.
Los guerrilleros expresaron al Papa en un comunicado su fe en la proximidad de la reconciliación de Colombia luego de 6 décadas de conflicto armado y le transmitieron el saludo de miles de guerrilleros de ese grupo insurgente.
Francisco dijo el domingo durante su homilía en la Plaza de la Revolución de La Habana que no puede haber otro fracaso en lo que denominó el camino de paz y reconciliación, al referirse a las conversaciones que se realizan en Habana desde noviembre de 2012, el gobierno de Colombia y las FARC.
La enorme trama de corrupción y sobornos políticos en la petrolera estatal brasileña Petrobras comenzó con el jefe de gabinete del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva.
El fiscal principal del caso, Carlos Fernando dos Santos Lima, sostuvo el lunes que los sobornos en Petróleo Brasileiro S.A., nombre formal de Petrobras, tuvieron el mismo origen que el escándalo de Mensalao o plan de grandes grandes pagos mensuales a políticos. Las oficinas de José Dirceu, el principal asesor de Lula, entre 2003 y 2005.
Dirceu fue acusado de corrupción, lavado de dinero y asociación delictiva el 4 de septiembre en el caso Petrobras, tras su arresto en agosto. El político ya estaba bajo arresto domiciliario por un caso anterior de corrupción.
Lima señaló a Dirceu que, como el cerebro de los casos de corrupción, durante una conferencia de prensa en Curitiba, en el sur de Brasil, para anunciar el arresto de José Sobrinho, uno de los tres propietarios de la constructora Engevix, por pagar supuestamente sobornos a ejecutivos de otra compañía estatal.
12:20 minutos en Radio Martí. Continuamos con otras noticias que hacen titulares alrededor del mundo.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, intentó calmar los temores de Israel ante una potencial agresión iraní y siria durante su reunión con el primer ministro Benjamín Netanyahu.
Ambos líderes acordaron formas de prevenir una confrontación no intencional entre fuerzas armadas rusas e israelíes desplegadas en Siria.
Desde hace varios días, Estados Unidos ha manifestado su preocupación por la presencia militar rusa en Siria, fundamentalmente en la ciudad costera de Latakia, donde Washington cree que Rusia está activando una base militar avanzada.
Y comienza en Alemania los preparativos para el despliegue de misiles nucleares estadounidenses. Escuchemos más detalles con Boris Luis Santa Coloma.
Alemania comenzó los preparativos para desplegar en su territorio misiles nucleares tácticos estadounidenses B-61-12, reveló el canal de televisión ZDF. Los misiles serán transportados por aviones alemanes tipo Tornado. La nueva estrategia nuclear de la OTAN contempla la participación directa de países que no son potencias nucleares, como es el caso de Alemania. El responsable para temas de defensa del Partido Socialdemócrata, Thomas Hitler, confirmó que Berlín invertirá unos 112 millones de euros en la modernización de la base aérea donde se desplegarán los B-61-12. La pista de aterrizaje será dotada con dispositivos modernos para hacer más seguro el aterrizaje de los aviones. Una portavoz del Ministerio Ruso de Relaciones Exteriores expresó al canal ZDF su inquietud porque países que no son potencias nucleares están ejercitándose en el uso de estas armas de exterminio masivo. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martí Noticias.
Naciones Unidas redobló el lunes la presión sobre los gobiernos de todo el mundo para que ayuden a los refugiados que huyen de la violencia en Oriente Medio y África, uno de los asuntos que centrarán las reuniones de los líderes en la Asamblea General de la organización.
A una semana de la apertura de los debates, tanto el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, como el nuevo presidente de la Asamblea, Mugens Liketoff, hicieron un llamamiento a la solidaridad y exigieron el cumplimiento de las normas internacionales a todos los Estados miembros.
El mundo no ha visto una crisis humanitaria global de esta magnitud desde la Segunda Guerra Mundial, y con el invierno acercándose en el hemisferio norte, solo va a empeorar. Lo dijo Liketoff en una conferencia de prensa.
El político danés subrayó que está en juego el futuro de millones de mujeres, hombres y niños y defendió la necesidad de que la comunidad internacional dé respuestas tangibles y trabaje para implementar soluciones duraderas.
Y 23 minutos en Radio Martí. Estamos viendo en estos instantes cómo ya las banderitas que simbolizan la patria cubana también y la bandera del Vaticano son ya descendidas, son quitadas de las afueras del vuelo de Alitalia, que despega en unos instantes ya para rumbo a Estados Unidos después de la visita del Papa Francisco. 12:24. Vamos a nuestro segmento Cuba en la blogósfera con el colega Omar López Montenegro. Omar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Margarita. Sí, la blogósfera llena con esto, ya prácticamente, bueno, el fin de la visita del Papa Francisco a Cuba. He encontrado comentarios de todo tipo, símiles de todo tipo. Encontré uno interesante que me gusta mencionar a una persona en Facebook que dijo que los dos equipos juegan a la pelota, Cuba y Estados Unidos, con un árbitro vestido de blanco en vez de vestido de negro. Así que esta persona quiso dar como un simbolismo de que el juego de pelota era completamente diferente ahora.
Okay.
una visión un poco optimista.
Bueno, hay de todo. Tenemos hasta editoriales. El Washington Post publicó durísimo editorial de lo que considera el Papa debió y no hizo durante su visita a Cuba.
Bueno, yo creo que tiene un punto muy interesante el Post, Margarita, cuando dice que, bueno, hubo detenidos como Miriam Leiva y Marta Beatriz Roque Cabello, que fueron invitados por la Nunciatura y que no hubo ningún tipo de comentario sobre esto, ¿no?
Claro.
Y de verdad que también habla un punto que me parece muy interesante, una reunión con ese señor que está fuera de protocolo, puesto que el señor no es jefe de Estado.
Sí.
Y que sin embargo no pudo haber pues ningún tipo de reunión o reconocimiento a la disidencia cubana.
Bueno,
¿no?
Interesante, escuché también a unos decir que, bueno, cuando hablaba el Papa Francisco de la familia, la única familia y la única casa que el Papa Francisco visitó propiamente fue justamente la casa de la familia Castro Ruz. Castro Soto del Valle, si se quiere.
Castro Soto del Valle. Por cierto que fue calificada esta reunión como familiar.
Por eso.
Federico Lombardi, el portavoz del Vaticano, quien, por cierto, se molestó cuando le preguntaron que por qué no había ningún pronunciamiento sobre las detenciones de disidentes y activistas que...
No he visto, vamos a presentar más adelante en este informativo, Omar, también reportaje acerca de la condición en que está en estos momentos Zaqueo Báez, su esposa y otro activista de la UNPACU, detenidos el pasado domingo, cuando intentaban acercarse al Papa Francisco en La Habana, cuando iba a ofrecer la misa en la Plaza Cívica de José Martí, en La Habana.
Como no, supuestamente en Cienialda. Lo que sí te quería mencionar, Margarita, es que los que parece que no se enteraron
sí.
De nada de esto y de la visita del Papa, ni uh-huh. de ninguna esperanza, fueron los más de 200 cubanos, casi 300,
sí.
durante el fin de semana, que fueron capturados en Honduras y en Colombia tratando de escapar del país.
Bueno.
Por cierto, que algunos de ellos en Honduras anticiparon que venía otro grupo grande que iba a salir de la isla. Entonces, a mí me parece que es interesante notar esto, porque en el medio de todo esto hay gente que todavía sigue creyendo que la solución del problema de Cuba está en salir del país,
bueno.
lo cual indica
que... Y hay otros también que lo ven, como tú mencionabas, como un juego de pelota, y tiene que ser siempre el equipo compuesto por cubanos y estadounidenses, y no sé dónde está el pueblo cubano todavía, ¿no?
Ahí está la clave, Margarita, el pueblo cubano no juega, entonces como no participa en ese juego, está el espectador en la grada que decide... Pues me voy por otro lugar a ver un mejor juego.
Hablando de otro lugar y me voy por otro lugar, ya está en espacio aéreo el avión de Alitalia, el avión del Vaticano con el Papa Francisco, ha concluido oficialmente su visita histórica a Cuba, emprende rumbo para aterrizar a eso de las 4 de la tarde en la base aérea Andrews, en las afueras de la capital de Estados Unidos. Va a ser recibido con pompo y ceremonia incluso por el presidente Barack Obama. Omar López Montenegro, Martí Noticias al mediodía. Cerramos esta primera media hora de nuestro informativo en Radio Martí con arte y con cultura. Y por supuesto, Lucy García.
Gracias. El productor de origen cubano Emilio Estefan lanzó un video musical en el que destaca los logros de los latinos con motivo de la celebración del mes de la herencia hispana en los Estados Unidos y en rechazo a la publicidad negativa contra los mexicanos. La producción cuenta con la colaboración de grandes estrellas de la música latina como Wisin, Pitbull, Thalía, Gloria Estefan, Carlos Santana, Carlos Vive, Giancarlos Canela, Natalia Jiménez, Rita Moreno, Pepe Aguilar, entre otros. La canción Todos Somos Mexicanos reúne a 34 personalidades latinas con el único objetivo de responder a la retórica del ataque a los inmigrantes indocumentados. Todos Somos Mexicanos celebra las contribuciones positivas de los inmigrantes en los Estados Unidos como contrapeso de la publicidad negativa expresada. Y de esta manera ser capaces de traer amor y unidad a este increíble país. En Miami, Lucy García, Martí Noticias.
Somos Martí.
El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Son exactamente las 12:30 y están en sintonía con Radio Martí. Continuamos con nuestro informativo del mediodía. En este momento, martes 21 de septiembre, 22 de septiembre, me quedé atrás, del año 2015. Les habla Margarita Rojo. Estamos en el estudio A de Radio Martí con mucho gusto con mis colegas Eduardo Luján y Jorge Jauregui. En los controles, Emilio Cejas, el ingeniero, junto a Teo Di Giró, y en la producción, Elena Rodríguez. Mucha más información acerca de la histórica visita, como catalogan algunos, del Papa Francisco a Cuba, y lo que podría ser el rumbo que va a tomar cuando aterrice esta tarde en la capital de los Estados Unidos para otro momento histórico. El Papa Francisco jamás ha visitado territorio estadounidense, así que un reto enorme y una posibilidad enorme para el resto de los creyentes, los católicos y los creyentes. Vamos a comenzar con Martín Noticias, hablando de familia y hablando de detenciones, que es lo que ha sido para algunos el resultado de la visita papal a Cuba. Comenzamos así la segunda media hora de Martín Noticias al mediodía.
El Papa Francisco defendió hoy en Santiago de Cuba el concepto de la familia como forma de evitar que las personas se transformen en individuos aislados fáciles de manipular y de gobernar.
La familia nos salva de la división y la masificación, advirtió el pontífice en el encuentro con las familias en la Catedral de Santiago, desde donde partió hoy hacia Estados Unidos.
El Santo Padre dijo a los presentes que sociedades divididas, rotas, separadas o altamente masificadas son consecuencia de la ruptura de los lazos familiares.
Recordó que sin familias, sin el calor del hogar, la vida se vuelve vacía, comienzan a faltar las redes que nos sostienen en la adversidad y motivan la lucha para la prosperidad.
El sumo pontífice recordó que esta misma semana participará en Filadelfia, Estados Unidos, en el octavo Encuentro Mundial de las Familias, y que en menos de un mes se celebrará en el Vaticano el Sínodo de Obispos, que tiene como tema la familia.
Los opositores Saqueo Báez, Ismael Boris y María Ancón se encuentran detenidos desde el domingo, cuando trataron de aproximarse al Papa en La Habana. Hoy Ismael pudo dialogar brevemente y bajo vigilancia con su esposa, mientras María Ancón lo hizo con la dama de blanco, Julia Herrera, quien está al cuidado de los hijos del activista. Esta última conversó con Martín Noticias a la salida del centro de detención de Cien y Aldabó, en La Habana.
María Constantina no tiene familia y yo la pude ver a ella porque ella tiene un niño de 7 años y otra niña de otra muchacha de 19. Y ahora en estos momentos yo me siento responsable de esos niños. Por eso fue que me dejaron verla. Ella está plantada, ellos tres, desde que fueron detenidos. Y dice que quiere que la saquen de aquí y que la trasladen para cualquier lugar menos aquí. No pudimos hablar de lo que le están haciendo porque estaban ellos delante. Todos los trámites fueron muy rápidos porque afuera se encontraron. Entraba Berta Solén con 4 o 5 hermanas más que vinieron a apoyarnos. Simplemente nos han hecho saber que están bajo un proceso investigativo porque ellos llegaron a la Plaza Cívica y interrumpieron el paso del carro donde venía el Papa móvil. Violaron la seguridad. Así fue por la palabra que utilizaron. Violaron la seguridad y paralizaron el carro donde venía el Papa. Y de hecho, en los videos sale que el Papa lo paró. O sea, de parte de María, de Saqueo. Y de Ismael no hubo ningún tipo de violencia. Al contrario, la violencia fue de parte de ellos, que se lo llevaron de forma brusca. Fue un proceso, inclusive nos dieron visita para el martes, recién y acabó.
El grafitero Danilo Maldonado, conocido como El Sexto, cumplió hoy 15 días en huelga de hambre. Su madre, María Victoria Machado, dijo que hace una semana que no ve a su hijo.
Ayer se entrevistó él solo con un fiscal que fue a una comisión a visitarlo allí para decir: deja la huelga de hambre. Yo supongo, no sé de primera mano porque no me dejaron verlo, que le haya dicho al fiscal todas las injusticias que están cometiendo con él. Yo estuve hasta la 1:15 de la tarde, desde las 9 de la mañana, a ver si podía saber algo. Nadie sabe que él habló con el fiscal. La semana pasada yo fui a la fiscalía a recibir la respuesta de la reclamación que hicimos a la fiscalía porque el expediente de Danilo estaba perdido y fui a ver a la abogada el martes de la semana pasada y me dijo que hacía 3 días que había aparecido el expediente. Hoy me llamó la abogada y me dijo que mañana, ella estaba de 1 a 4 en el bufete, que fuera yo sola, que tenía noticias para mí. Le pregunté si buenas o malas y no me quiso decir. Me dijo sola porque otras veces Lía Villar y Gorky Ávila, que son muy amigos de mi hijo, han ido conmigo, no me han dejado ir sola a la fiscalía ni a ver a la abogada. El viernes ya cumple 9 meses de estar preso injustamente y mañana se cumple el 15 días que mi hijo está de vuelta. Mañana se cumple una semana que no veo a mi hijo. Cuando yo vi a mi hijo el martes de la semana pasada, cuando yo llegué, yo le pregunté, mi hijo, ¿tú sabes lo que tú estás haciendo? Y me dijo, mami, yo estoy preparado física y mentalmente para llegar hasta el final.
Los gobiernos de Panamá y Cuba firmaron un memorando de entendimiento para la cooperación científica y técnica en el sector agropecuario.
Entre las áreas de cooperación se encuentran la producción de bioplaguicidas, la agricultura urbana y suburbana y la agricultura orgánica. Así lo indicó el Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá.
La firma del acuerdo se produce 2 semanas después que el presidente de Panamá visitara Cuba y se reuniera con Raúl Castro.
La bloguera Regina Coyula, desde Cuba, considera que Raúl Castro solo hará lo mínimo para mantenerse a flote o mantener a flote la economía y la estabilidad del país. Nuestro colega Alberto Müller hizo la entrevista.
La bloguera Regina Coyula nos expone lo que está pasando en Cuba desde su punto de vista.
Si nos ponemos en Cuba hace 5 años, nos podemos dar cuenta de todas las cosas que han cambiado en estos últimos tiempos. Por una parte, no sé, en lo más profundo de su corazoncito, a lo mejor Raúl quiere pasar a la historia como algo más que el hermano de Fidel. La impresión que da, la impresión, no tengo información, nadie me ha dicho nada, es solamente mis propias conclusiones. Es que Raúl podría estar dispuesto a hacer más, esa es mi impresión. Pero una cosa son los discursos y otra cosa es lo que la economía real te está diciendo, ¿no? Y quién mejor que él para tener en su mesa todas las estadísticas, todos los informes, los estimados, los pronósticos, todo con respecto a la situación que tiene el país.
¿Pero vislumbras riesgos que pueda correr Raúl en su política de cambios?
Solamente hará lo que tenga mínimamente que hacer para mantener a flote la economía y la estabilidad del país.
Alberto Müller para Radio Martín.
De acuerdo con un informe de las autoridades de migración de Honduras, el pasado fin de semana fueron detenidas en el sur del país 281 personas indocumentadas, originarias de Cuba, 2 ciudadanos de Pakistán, 4 africanos, 4 de Bangladesh y 10 de Rumanía.
José Luis Lozano, director regional de migración para esa zona de la nación centroamericana, dijo que en total 301 extranjeros fueron detenidos a su paso por el sur de Honduras, entre ellos 10 menores de entre 3 meses y 7 años de edad.
Según Lozano, la última detención de ilegales en el sur de Honduras supera a todas las que se habían registrado en el año, ya que la cifra más alta a la que se había llegado no superaba las 200 personas.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los 4 que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
12:39 en Radio Martí. Continuamos con más informaciones.
La inseguridad en Venezuela es uno de los problemas que encara la ciudadanía, particularmente el secuestro. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
La vida de Denise Martínez y su familia cambió en 2014, cuando fueron víctimas de un secuestro.
Me secuestraron a mi esposo, a mi hija y a mí. Se metieron 6 tipos a mi casa con pistolas y nos robaron, mi historia casi completa. 6 horas amordazadas, 6 horas amenazándonos. Nos destruyeron la mitad del apartamento.
Por esta razón se debate entre emigrar de Venezuela o esperar que haya un cambio en la conducción política del país.
Lo hemos pensado muchísimo, de hecho tengo una niña de 14 años que me lo pide a cada rato, pero me es difícil irme de aquí. Tengo fe en que pueda pasar algo y que pueda cambiar eso.
Según empresas internacionales de riesgo, Venezuela está entre los 10 primeros países en donde el secuestro se practica con fines de extorsión, es decir, para pedir rescate a cambio. Para el especialista en criminalística Javier Ignacio Mayorca, es cuestionable la acción del gobierno del presidente Nicolás Maduro para combatir el secuestro.
La atención ha sido muy escasa, ha tenido el mismo tratamiento que los demás delitos en el país.
En los últimos 16 años, tanto el gobierno del expresidente fallecido Hugo Chávez como el actual mandatario Nicolás Maduro han implementado 22 programas contra la inseguridad en Venezuela. Sin embargo, no han ofrecido resultados que sean satisfactorios para los venezolanos. En 2009, la encuesta de victimización producida por el Estado, la última que arrojó cifras oficiales, reportó que de cada 10 secuestros, 9 no eran denunciados. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Ahonda la prensa chilena en el significado y la repercusión de la visita del Papa Francisco a Cuba. Y desde Santiago de Chile nos informa Miguel Cabrera.
El canal católico chileno Tele13 recordó las acciones del poder en Cuba cuando expulsó del país a decenas de sacerdotes y otros religiosos católicos, mientras instauraba un régimen ateo que mantuvo por mucho tiempo relaciones tensas con el Vaticano. Por otra parte, en entrevista con Austin Avery, vaticanista y biógrafo del Papa Francisco, el experto dijo a Tele13 Radio
que está buscando construir un futuro postcomunista, pero arraigada en las tradiciones nacionales y cristianas.
El canal gubernamental TVN entrevistó a Elizardo Sánchez, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, quien subrayó el carácter policiaco del gobierno y del Estado cubano y enfatizó en detenciones de opositores durante la visita. TVN dio voz a una cubana que no identificó y quien, al responder sobre la significación de la presencia del Papa, afirmó que
entre tantas cosas malas que hay, a lo mejor hay algo que venga bien.
El canal católico se refirió al último día del Papa en la isla antes de viajar a Estados Unidos, en donde sectores liberales y conservadores se sienten irritados porque el líder religioso llegará desde Cuba sin criticar fuertemente al presidente Raúl Castro, señaló el medio de información. También indicó que sectores conservadores en Estados Unidos creen al Papa un marxista disfrazado o un traidor a la fe católica, demasiado flexible con la doctrina, precisó Tele13. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Y a las 12:42 en Radio Martí continuamos también con más noticias que hacen titulares alrededor del mundo.
Israel incrementa las medidas de seguridad en Cisjordania y la Franja de Gaza para evitar hechos de violencia en sitios santos de Jerusalén y Hebrón. Desde Tel Aviv, informa Daniel Blumenthal.
Cuando el Día del Perdón, el más sagrado en el calendario hebreo, coincide con Id el-Adha, la fiesta de sacrificio celebrada de acuerdo con el Corán, las tensiones en torno a los sitios santos en Jerusalén y Hebrón solo pueden ir en ascenso si aún queda sitio en la escala de violencia. Un palestino de 21 años murió el lunes por la noche en la localidad de Kursa, en la región de Hebrón, al sur de Cisjordania. Mientras los palestinos dicen que murió durante choques violentos contra el ejército israelí, fuentes militares afirmaron que el hombre murió al manipular un explosivo, probablemente una granada de mano. Para tratar de evitar mayores incidentes durante los días festivos, Israel impuso la clausura a los territorios de Cisjordania y la Franja de Gaza desde este martes al mediodía y hasta la medianoche del miércoles. El presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, advirtió que los eventos en la explanada de las mezquitas en Jerusalén podrán tener consecuencias regionales y globales y llamó al gobierno israelí a tomar medidas inmediatas para evitar un mayor deterioro de la situación. Llamo al gobierno de Israel a actuar seriamente, tomar la responsabilidad y poner fin a las infracciones diarias en el noble santuario con medidas efectivas e inmediatas, dijo. Al oscurecer comienza el ayuno de Yom Kippur y se detienen todas las actividades en Israel y solo funcionan los servicios de emergencia. Muchos caminan en dirección a las sinagogas y las calles sin tránsito se llenan de familias y niños en bicicletas. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
Dos militantes de ETA presentados por Madrid como los jefes de la organización separatista vasca fueron detenidos este martes hoy en Francia.
El ministro de Interior español Jorge Fernández Díaz aseguró desde Bruselas que la detención de David Pla e Iraxi Sorzábal, máximos dirigentes de ETA, suponen el descabezamiento de la organización terrorista.
Iraxi Sorzábal era buscada desde al menos 10 años por la justicia en Francia y España y David Pla estaba en la clandestinidad desde 2011, indicaron fuentes policiales francesas.
El ministro español considera que se trató de una operación importantísima de la policía francesa, en colaboración con la Guardia Civil y los servicios antiterroristas de la Dirección General de Seguridad de Francia.
Y las elecciones legislativas en Cataluña se realizarán el próximo domingo. Enrique Lausá informa desde Madrid.
El próximo 27 de septiembre, más de 5 millones de catalanes están llamados a urnas para elegir la composición del Parlamento de Cataluña. Unos comicios a los que las formaciones soberanistas han querido otorgar un carácter plebiscitario y en los que los catalanes se juegan mucho. El presidente catalán también ha vuelto a insistir en que una Cataluña independiente no quedaría fuera de la Unión Europea. Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha manifestado.
Es que además el gobierno catalán, los gobiernos catalanes han abandonado todo asunto que no sea organizar espectáculos de masas, eso sí, pero espectáculos y ondear banderas. Porque siempre es más fácil inventar un enemigo exterior que arremangarse y ponerse a trabajar. Y los catalanes tienen que saber esto. Tienen que ser conscientes de que no es España quien les ha fallado. Les han fallado sus gobernantes. Unos malos gobernantes que están ocultando su incapacidad envolviéndose en la bandera del independentismo.
El presidente catalán Artur Mas ha expuesto que en el caso de los países balcánicos avanzaron hacia la independencia a través de violencia, muerte y sangre. Y se ha preguntado cómo le van a negar el reconocimiento a Cataluña si logra esta independencia a través de las urnas. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martín Noticias.
Son las 12:47 minutos en Radio Martí. Llegamos al momento de compartir la noticia en perspectiva. Y esto es interesante porque es una frase que se utiliza mucho para describir situaciones en la diplomacia y en la geopolítica. Dicen que la política y la geopolítica pues atrae extraños anexos o extraños alianzas. Y esto es lo que estamos viendo en estos momentos. Acabamos de ver, por ejemplo, al Papa Francisco abandonar la isla de Cuba en un viaje histórico para reunirse con un presidente que no sé si será o seguirá siendo o dejará de ser ateo, como ha profesado, que es el caso de Raúl Castro. Se dirige a los Estados Unidos el Papa Francisco, donde en estos momentos hay una reunión interesante que va a ocurrir esta semana, el presidente chino con el presidente Barack Obama. Mientras tanto, en Rusia, el presidente de Israel, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reúne con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para hablar sobre la seguridad y cómo puede proteger Israel su frontera y la posible agresión de Irán. He dicho todo esto para volver a repetir lo mismo. La política crea extrañas alianzas. Vamos a ponerlo en perspectiva con Pedro Corzo. Pedro,
Margarita, gracias. Un amigo mío recientemente fallecido, Francisco Paco Lorenzo, calificaría esta situación como que el mundo está colorado. Y es que realmente está colorado, no hay quien lo entienda, no hay quien lo comprenda. La situación internacional es tan compleja, tan difícil de asimilar, sí, de evaluar, de analizar. El hecho de que China, el presidente chino, esté de visita en Estados Unidos. China y Estados Unidos son rivales muy serios. En este mismo momento hay una diferencia muy grande por los ataques que acusan al gobierno chino, estar detrás de ellos, en la gestión cibernética,
sí, señor,
en el mundo cibernético. O sea, que los hackers, que los piratas, están atacando los intereses del gobierno de Estados Unidos, pero también de empresas. Acaba, como tú bien mencionas, de estar en Moscú Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel. Israel,
que hasta hace poco buscaba protección en Estados Unidos.
No solo hasta hace poco. Históricamente, el aliado más firme de Israel ha sido Estados Unidos. En los últimos años se ha producido, desde la percepción israelí, un distanciamiento.
Mira, perdona que te interrumpa. En estos momentos el presidente chino acaba de aterrizar en Washington, pero el estado de Washington.
En Seattle, en la ciudad de Seattle, la capital.
El aeropuerto Seattle-Tacoma, le llaman el SeaTac. Hay 3 horas de diferencia en cuanto a la hora del Pacífico, pero para ponerlo en perspectiva, la noticia en el momento en vivo, el presidente de China está en estos momentos en territorio estadounidense.
El tema es que Netanyahu acaba de visitar Rusia, se entrevistó con Vladimir Putin, han discutido una serie de situaciones y Vladimir Putin y Netanyahu han llegado a conclusiones para asegurar de que no se produzca ningún conflicto entre las fuerzas que se afirman rusas que están estacionadas en Siria y que a su vez Siria e Irán en ningún momento vayan a atacar a los Estados Unidos.
¿Cómo se llegará a ese acuerdo?
Ese es el punto. Lo curioso es cómo en este momento Benjamín Netanyahu está buscando protección en Rusia, apoyo en Rusia y no protección o apoyo en Estados Unidos.
¿Por qué será
eso? Y eso, bueno, el diario izquierdista israelí, por cierto, el Haaretz, dice que Netanyahu duda, desconfía de la capacidad y la voluntad de Estados Unidos de proteger los intereses en materia de seguridad de Israel.
Bueno,
o sea, hay un clima de desconfianza.
Bueno, vamos a ponerlo por la manera, ¿no? El acuerdo con el acuerdo de los 5+1 sobre el programa nuclear de Irán. Ya hemos visto las gestiones que se han realizado en el Congreso de Estados Unidos, donde no han logrado los suficientes votos como para impedir un veto del presidente Barack Obama del Congreso negar.
Lo que estamos viendo es que cada día más Rusia, por medio de Vladimir Putin, está asumiendo un mayor protagonismo en el escenario mundial. El hecho de que hasta este momento,
a pesar de las sanciones impuestas por la Unión Europea, a pesar de la crisis que tiene con Ucrania,
a pesar de todos los pesares, a pesar de esos pesares, el protagonismo geopolítico que está asumiendo Rusia es realmente grande. Se está convirtiendo como en la balanza en el conflicto civil sirio, ya que ahora Rusia le está facilitando a Siria armas, recursos militares y también asesores militares. Todo esto se desprende de que aparentemente Rusia sí está dispuesta a enfrentar de una manera mucho más directa al Estado Islámico, que es una entidad terrorista que tiene.
Y ese podría ser, Pedro, el punto de compromiso entre todas las naciones, incluso de la Unión Europea. Eliminar la amenaza del Estado Islámico le conviene a Israel, le conviene a Arabia Saudita, le convendría muchísimo a la Unión Europea, que está recibiendo los refugiados sirios, le conviene a Rusia que no le vayan a entrar.
Pero lo que sucede, Margarita, es que Rusia está tratando de que en este diferendo adquiere un protagonismo, un relieve importante, el gobierno sirio y el gobierno iraní, que son situaciones que Occidente no quieren que se realicen.
Ese mundo colorado al que tú refieres, de verdad que hace extrañas alianzas. Pedro Corzo, Martín Noticias al Mediodía.
Radio Martín, vía satélite. Radio Martín, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
A las 10,
1800 online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Y a las 12 de la noche,
al duro y sin guante,
con Pepe Lacayo,
Rafael García Toledo,
Edemio Navas
y Orlando el Guajiro Peña.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guante.
Radio Martín, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martín, vía satélite.
Son las 12:53 en Radio Martí. Ahora pasamos a un tema interesante, el avance de la medicina. Ahora resulta que un antiinflamatorio podría tratar los síntomas de demencia y también de Alzheimer. Escuchemos cómo en este informe que nos preparó Jesús Rojas.
El salsalato, un medicamento antiinflamatorio indicado para el tratamiento del dolor leve o moderado, en particular la artritis reumatoide, podría servir para tratar los síntomas de la demencia o el Alzheimer, según publica la revista Nature Medicine. Un equipo del centro estadounidense Claxton's Institute, encabezado por Lee Gan, descubrió que el medicamento revierte la disfunción relacionada con la proteína tau que se asocia a esas dos enfermedades en un modelo animal de demencia frontotemporal. En su experimento con ratones, los científicos hallaron que el salsalato previno la acumulación de tau en el cerebro y protegió contra varias discapacidades cognitivas parecidas a las que se aprecian en el caso del mal de Alzheimer y la demencia frontotemporal. Según explican en la revista, el salsalato inhibe la acetilación de la proteína tau, un proceso que la convierte en más tóxica y que induce los procesos neurodegenerativos y los déficits cognitivos. La administración del fármaco rebajó los niveles de tau en el cerebro de los ratones, rescatando los daños a la memoria y protegiendo contra la atrofia del hipocampo. Por primera vez hemos identificado un enfoque farmacológico que revierte todos los aspectos de la toxicidad del tau, asegura Gan. Los efectos protectores del salsalato se produjeron a pesar de que se administró cuando la enfermedad ya había aparecido, lo cual sugiere que podría ser una opción eficaz de tratamiento, declara el investigador. Aunque la comunidad científica investiga desde hace tiempo el papel de la proteína tau en la demencia, todavía se sabe poco del proceso por el que se acumula en el cerebro, causando la toxicidad que lleva a la enfermedad. Tratar la acetilación de tau podría ser una nueva estrategia terapéutica contra las patologías tau de los humanos, como el mal de Alzheimer y la demencia frontotemporal, señala Eric Verdín, otro de los autores del estudio. Jesús Rojas, Martí Noticias.
Doce y 56 minutos, llegó el momento de compartir ahora los deportes y tenemos a Jerry del Castillo aquí en Radio Martí.
Muchísimas gracias, saludos a todos. Vamos a revisar los juegos señalados para hoy en las grandes ligas. Vamos a comenzar en la Liga Americana, los Yankees de nuevo en Toronto contra los Blue Jays. Luis Severino pichea para los Yankees, Marco Estrada para los Blue Jays. Las Medias Blancas en Detroit, José Quintana contra Daniel Norris. Tampa le hace la visita a las Medias Rojas en Boston. Matt Moore contra Henry Owens. Seattle juega en Kansas City y Sashi Iwakuma abre para Seattle. Jeremy Guthrie para los Royals. Cleveland envía a Dani Salazar a la lomita contra Minnesota y Urban Santana. Los Angelinos en Houston de nuevo. Jared Weaver contra Dallas Keuchel. Texas en Oakland. Martín Pérez contra Sean Nolan. En la Liga Nacional, Baltimore juega en Washington. Ubaldo Jiménez abre contra Gio González. Atlanta en Nueva York contra los Mets, Matt Whistler contra Logan Barrett. Philadelphia en Miami, Aaron Herrera contra Tom Kohler. Milwaukee envía a Tyler Cravey al montículo contra los Cubs y Jake Arrieta, que busca su victoria número 20 de la temporada. Cincinnati juega en San Luis, Kevin Sampson contra John Lackey. Pittsburgh en Colorado, Jay Happ contra Chris Rusin. Arizona juega en Los Ángeles contra los Dodgers y los Gigantes de San Francisco en San Diego contra los Padres. Chris Heston abre contra Tyson Ross. Se acabó lo que se daba. Para Radio Martí les reportó Jerry del Castillo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando el Guajiro Peña.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche el emocionante partido entre los Yankees de Nueva York y los Azulejos de Toronto, dos equipos peleándose el banderín de la Liga Americana Este.
Les habla Iván Nova. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martín.
Recuerda, este martes a las 7 p.m., Yankees versus Azulejos, y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Cerramos esta edición de Martí Noticias al mediodía con el mundo del entretenimiento y Víctor González.
La cantante Janet Jackson ha abrazado la religión de su esposo, el millonario Wissam Al-Manna, con quien se casó en 2012, y se está tomando su conversión al Islam tan en serio, que incluso ha modificado el vestuario de su gira de conciertos y sus movimientos de baile sobre el escenario para que sean más recatados. Siente que ha encontrado su lugar gracias a su nueva religión, y así se lo ha hecho saber a los miembros de su familia, que respetan completamente su decisión. Los días de coreografías provocativas y canciones de contenido sexual se han acabado para ella, explica una fuente al periódico The Sun. Ahora Janet Jackson termina todos los conciertos de Unbreakable World Tour despidiéndose con la frase Inshallah, que significa si Dios quiere, según informa el mismo medio. Y por último, una copia del considerado primer contrato discográfico sellado por The Beatles fue vendida este sábado en Nueva York por $93,750, informó la casa de subastas Heritage. El documento, firmado en junio de 1961, corresponde a la sesión para grabar el sencillo My Bunny en Hamburgo, Alemania, y según Heritage, fue el que llevó al grupo británico a ser descubierto por el manager Brian Epstein. Para Mundo Artístico en Martín Noticias, Víctor González.
Ya conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo en este informativo y por Radio Martí. Gracias a los colegas Eduardo Luján y a Jorge Jauri, que nos controles, al ingeniero Emilio Cejas y Teo Di Giró, y en la producción Elena Rodríguez. Les habla.